Radio Católica, oramos por ti.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM. Hoy ya es viernes, hemos casi terminado una semana que el Señor nos ha regalado, bendecidísima, después de haber recibido la gran promesa de su Espíritu. Esta semana ha sido muy bendecida para nosotros y qué bueno que pudiéramos ser conscientes de todas las bendiciones que el Señor puede seguir derramando en nuestro corazón. Y pues yo los invito a que abramos las manos para que el Señor siga dándonos todas las bendiciones que quiere darnos Él a nosotros. Tengo varias invitaciones para ustedes. Mañana les recuerdo que iniciamos un nuevo ciclo en nuestra escuela bíblica. El ciclo pasado fue muy bonito. Estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo, quién es y qué hace el Espíritu Santo de Dios. Y terminamos el sábado pasado con la gran fiesta de Pentecostés, que fue una bendición. Y este sábado comenzamos entonces un nuevo ciclo que se llama Sanación Interior. Ciclo de Sanación Interior. Ve, hermanos, qué bueno es que nosotros presentemos ante Dios toda nuestra existencia, toda nuestra vida, para que Él sea el que la sane, el que nos haga una nueva criatura. Y yo estoy seguro que el Señor tiene muchos aspectos, tiene muchos lugares en nosotros todavía que sanar, todavía hay mucho que hacer. Así mismo lo dice el Señor Jesús cuando dice: mi padre aún trabaja, mi papá todavía está trabajando, porque todavía tienen las manos metidas en esta realidad humana, haciéndola, creándola y recreándola. Así que todos invitados, mañana es un espacio abierto para todo tipo de realidades, todo el que quiera ir, casado, soltero, joven, como quiera. El que quiera ir a ese espacio puede ir, son los sábados a las 3 de la tarde. Mañana entonces iniciamos un nuevo ciclo de formación en nuestra escuela bíblica. 3 de la tarde en nuestra casa sede en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Usted puede llegar a Nayón fácilmente, hay muchos buses que van desde la Río Coca hasta Nayón. Y es fácil, es sencillo llegar a nuestra casa. En nuestra escuela bíblica pues seguimos trabajando y seguimos anunciando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que compartan con nosotros la palabra. Ustedes saben que semanalmente nos encontramos los miércoles acá en la parroquia Santa Clara de San Millán. La parroquia que queda aquí en la 10 de agosto y Mercadillo. Todos los miércoles de 7 a 8 y 30 de la noche. De 7 de la noche a 8 y media en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, allá queda nuestra casa sede, para todas las parejas que quieran ser discípulos, ser discípulas del Señor. Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no se pararon con anticipación. Al retiro Yeshúa cambiará tu vida. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Cuando invade la ira, no, será mejor así. Si dejo de mentir, mentirle a mi vida, no me mancharé más.
Los invito, hermanos, a que hagamos un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor, primero vamos a alabarlo y vamos también a pedirle que derrame su Espíritu Santo, para que sea este mismo Espíritu el que desde nuestro corazón lo alabe. Padre del cielo, te queremos dar gracias porque nos regalas la vida, porque tú estás presente, Señor, en nuestra existencia. Porque sabemos que detrás de todas las bendiciones que tenemos en nuestra existencia, tú estás detrás. Sabemos que tú estás ahí bendiciéndonos, sabiendo que tú estás ahí siempre colmando nuestra existencia de bendiciones. Queremos, Padre del cielo, entregarnos a ti y decirte que estamos dispuestos a recibir de ti todo lo que sabes dar. Y en esta mañana, Padre Santo, de una manera muy especial, queremos pedirte por tu Hijo Jesucristo que derrames tu Espíritu Santo, que venga este Espíritu a hacernos de nuevo, que venga este Espíritu a sanar nuestro corazón, que venga este Espíritu a movernos, a sacarnos de nuestros miedos, a sacarnos de nuestras dudas, a sacarnos, Señor, de nuestras oscuridades. Ven, Espíritu Santo, a levantar a todos los hermanos que sufren depresión, que se sienten solos, que se sienten angustiados. Ven, Espíritu Santo, no permitas que ninguno de los hijos de Dios se sientan esclavizados por ninguna adicción, por ninguna droga, por ningún vicio. Ven, Espíritu, a romper las cadenas, ven a liberarnos, ven a regalarnos un nuevo corazón. Sabemos, Espíritu Santo, que donde tú estás hay libertad. Por eso, Padre del cielo, por tu Hijo Jesucristo te pedimos, derrama de tu Espíritu, que ese Espíritu que has puesto en nosotros en el bautismo se mueva y comience a transformar nuestra existencia, nuestra vida, y comience a liberarnos de nuestro pecado. Ven, Espíritu Santo de Dios.
Ven, Espíritu.
Madre del cielo, intercede por nosotros, para que sepamos guardar este Espíritu que hemos recibido y dejarlo moverse en nuestro corazón. Ruega por nosotros, María, para que como tú, ante la palabra de Dios, ante las propuestas de vida que nos hace el Señor, podamos como tú decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Testigo de mis ansias, mi dolor, mi voz te llama, mi corazón te...
8 y 17 de la mañana. Bueno, hoy quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Quiero que conversemos un rato a esta hora de la mañana. Llámenos y cuéntenos, por ejemplo, cuál es su intención de oración, cuál es digamos, la petición que tiene en su corazón para que nosotros también podamos orar por usted. Llámenos a contarnos todo lo que quiera contarnos sobre el programa y también sobre la gran fiesta de Pentecostés que hemos celebrado, cuáles han sido los dones que el Señor le ha regalado, cuáles han sido los frutos que el Espíritu ha ido sembrando en su corazón. Los invito a mis queridos oyentes a que se comuniquen hoy con nosotros al teléfono 255-8915 y 255-8916. 255-8915 y 255-8916. Y también los que quieran escribirnos a través del teléfono WhatsApp, nos pueden escribir al teléfono 0967001763, 0967001763. Ahí nos pueden enviar también sus mensajes de texto, sus mensajes al WhatsApp, para que nos conversemos un rato, mejor dicho, hoy, este viernes que el Señor nos ha regalado. Y mientras ustedes van llamando, yo quiero compartirles hoy un tema sencillo, pero que yo sé que es muy importante para la vida cristiana. Resulta que hemos celebrado ya la fiesta de Pentecostés, que hemos recibido el Espíritu Santo, y la pregunta que uno hace es, ¿y qué? Y entonces, ¿qué podemos hacer después de haber celebrado la fiesta de Pentecostés? Y resulta que la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya en varias ocasiones les he dicho que es como el Evangelio del Espíritu Santo, nos da unas pistas sobre cuáles fueron los dones, o más bien los frutos de Pentecostés. ¿Qué fue lo que pasó en la comunidad de los discípulos después de haber recibido Pentecostés? Y quiero invitarlos a que algunos de esos frutos de los que nos habla la palabra de Dios, hoy los reflexionemos, hoy los meditemos, también para que hagamos, hermanos, un examen, una evaluación de qué es lo que ha pasado en nuestra vida, de cómo hemos recibido el Espíritu y si lo hemos acogido como se debe. En otras palabras, si el Espíritu de Dios está dando frutos en nuestro corazón, si en realidad el haber celebrado Pentecostés valió la pena y estamos dejando que el Espíritu se mueva. Los quiero invitar a que busquemos en nuestras Biblias, en el texto bíblico, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y voy a leer el versículo 11, voy a leer el 11 después, voy a contar más bien el contexto de este capítulo de Hechos de los Apóstoles. Resulta que la comunidad de discípulos recibe el Espíritu Santo y dice la palabra que todos quedan llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diversas lenguas. Y en Jerusalén, justamente en aquella fiesta, pues estaban reunidos judíos venidos de todo tipo de lugares que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Y entonces el texto es muy explícito cuando dice que habían judíos de toda clase de lugares, del Ponto, de Mesopotamia, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, mejor dicho, de todas partes había gente. Y a lo que voy es que uno de los frutos de Pentecostés tiene que ver con el hecho de que los discípulos hablan al pueblo de Dios, y sin importar cuál lengua, qué tipo de lenguaje hablaban, todo el mundo les entendía. Todo el mundo comprendía lo que los discípulos decían. Todo el mundo entendía. Cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, nos regala la capacidad, en primera instancia, de entendernos entre nosotros mismos. Usted se acuerda de pronto en Babel, lo que pasó en Babel. En Babel todos hablaban un mismo lenguaje y terminaron hablando todos algo diferente. Tenían un mismo proyecto, pero el mismo proyecto que tenían era un proyecto egoísta, un proyecto que no estaba, digámoslo así, de acuerdo al proyecto de Dios. Y terminan dividiéndose, terminan separándose. Pues dice la palabra del Señor, que después de recibir la fuerza de Pentecostés, todos los discípulos adquieren la capacidad de comunicarse con todos los seres humanos de tal manera que ellos entiendan. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo el Espíritu nos regala la capacidad de comunicarnos, de hablar con los otros y que los otros nos entiendan. Usted que a veces dice, hombre, pero es que a mí nadie me entiende. A mí, yo siempre me expreso, trato de comunicarme. Incluso la gente que dice, yo trato de evangelizar y nadie me presta atención. Pues que venga el Espíritu Santo a regalarnos esa capacidad. Buenos días, ¿quién está en la línea?
Sí, buenos días. Estoy hablando con Jaime Vilaña.
Jaime, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Gracias, igual a usted, padrecito.
Yo no soy padre, soy laico, pero...
Bueno, laico. Bueno.
Pero soy padre de familia. ¿Cómo estás, Jaime? Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir hoy?
Del día sábado que me fui con mis cuñados y mi suegra allá, yo no sabía que iba a llegar allá y quedarme. O sea, me sentí tan emocionado.
Qué bueno.
Justo cuando estaban orando, cuando estaba el Santísimo.
Sí.
Me puse a llorar porque yo sufro de la vista. O sea, sí. Se me desprendió la retina y todavía no alcanzo a ver.
Sí.
Yo le entregué todo mi corazón, mi espíritu a él. Que el Espíritu Santo vuelva a ver que me devuelva la mi vista para poder estar bien. Y poder hacer algo en la casa, porque yo me siento hasta triste. Me siento descontrolado todo. Porque francamente no soy el mismo de antes. Y le doy gracias a Dios por tener una linda mujer. Me acompaña hasta ahora. Mis padres, que me han acompañado, igual mi suegra, mis cuñados, que me dan todo el apoyo. En este momento paso, ¿no? Uh-huh. Le agradezco a Dios y igual, como le digo, me senté muy emocionado estando ese día ahí, porque yo solo me fui a dejar a mi suegra con mi hijo y nos quedamos muy, solo nos faltó la misa nomás de oír, pero me salí con una energía más grande que del día sábado acá. Me ha recuperado un poquito la vista, he visto un poquito, se me ha borrado un poco las nubes que yo veo, que no me deja ver. De eso estoy dándole gracias al Espíritu Santo todos los días estoy oyendo su emisora, yo que nunca he oído nada de eso, me he dado la oportunidad de oírles, y hoy día la oportunidad de agradecerle eso a usted que le oí ese día, ya que no les pude ver, no pude nada, pero escuchaba su palabra y me dio más fuerza, me da para seguir adelante y superar todo esto.
Gloria a Dios, Jaime, qué bueno. Jaime, hay un texto, hay un, digamos así, una anécdota, varias anécdotas sobre hombres en la palabra de Dios que habían perdido también la vista y el Señor se las devolvió. Pero, ¿sabes, Jaime, por qué el Señor les devolvió la vista? Porque el Señor quería que lo miraran a Él. Y yo siento en mi corazón que es lo que el Señor te está pidiendo en este momento de tu vida. Que al sanarte, tú lo busques a Él, tú lo veas a Él, que trates de buscar su presencia, que al recuperar tu vista, que al volver a ver, sea a Él a quien mires. Va a tener sentido la sanación que el Señor va a obrar en ti. Yo estoy seguro que el Señor te está sanando y te va a sanar. Pero el Señor quiere es que lo busques a Él, su discípulo. Y voy a seguir orando para que el Señor siga sanando tu vista y también tu corazón, mi hermano. Me alegra mucho escuchar tu testimonio.
Igualmente, esta semana, hoy que hay otra vez, pero esta semana no he de poder ir, pero algún día, algún sábado, estar vuelta por ahí. Así
claro
mismo, ahí, sí. Mismo y dale la mano porque no puedo más. Y oírle otra vez su linda voz que tiene, que me dé más como es fortaleza.
Amén.
Para seguir adelante con esto.
Amén, mi hermano. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga. Un abrazo para usted.
Gracias y amén.
Un abrazo. Dios lo bendiga. Ahí tienen ustedes, hermanos, lo que el Señor hace en la vida nuestra, lo que el Señor nos regala. Y es un... nos llenamos de mucho gozo de escuchar sus testimonios. ¡Qué bueno! Hay un oyente en la línea. ¡Buenos días!
Sí, buen día. Le estoy saludando desde Ambato.
Desde Ambato. ¿Cómo es tu nombre?
Miriam.
Miriam, ¿cómo estás, Miriam?
Yo quisiera decirle al hermano que acabo de hablar.
Sí.
Que no importa los ojos materiales. Si es que el Señor le ha abierto los ojos espirituales.
Gloria a Dios. Sí, así
tantas
es.
Tantas personas hay que no tienen la vista, pero tienen un poder tan grande espiritualmente que los ojos del cuerpo no valen, sino los ojos del espíritu. Y el hermano que se sienta feliz, porque yo sé que el Señor le ha tocado y le ha abierto primero los ojos del alma.
Amén, amén, así es, Miriam, así es.
Otra cosa que quisiera preguntarle, por favor, ¿en qué texto bíblico está? No recuerdo ahorita, quiero anotar esto de la Torre de Babel.
Eso está en el Génesis, en los primeros capítulos del Génesis. Déjame, yo miro por acá en un momentito, pasteleo. Está justo en... Bueno, ya ahorita continúa y ahorita te digo en qué capítulo específico está. Pero está en los primeros capítulos del Génesis. Esos primeros capítulos del Génesis son toda una catequesis sobre en el capítulo 11, sobre los inicios de la historia, sobre cómo es que entra el mal en la humanidad, sobre cómo es que Dios crea primero, cómo es que Dios quiere salvar y cómo es que el hombre responde. Es Génesis capítulo 11, ahí está el texto de la Torre de Babel.
Ya, muchas gracias, que el Señor les bendiga abundantemente, porque ustedes nos dan esa luz para seguir conociéndole más y más al Señor, porque en realidad cuando uno comienza a conocer al Señor se enamora tanto de Él que quiere conocerle más y más cada día.
Así es, Miriam. Dios te bendiga, Miriam, un abrazo para ti, gracias por escucharnos. Miriam ha sido una oyente fiel del programa desde que comenzamos, qué bueno. Bueno, mis hermanos, les estaba contando entonces sobre... Ah, bueno, también nos escribió por aquí un mensajito de texto una catequista desde El Oro. Miren, en El Oro también nos están escuchando. Qué bueno, qué bendición. Y nos pide oración para que el Señor la ilumine en su trabajo pastoral como catequista. Claro que sí, mujer. Vamos a orar por ti para que el Señor te regale muchísima sabiduría para guiar a sus muchachos en la catequesis. Les estaba hablando entonces de los frutos de Pentecostés. El primero de los frutos es que el Espíritu nos regala un mismo lenguaje. Pueden comunicarse, hermanos, al 255-8915, 255-8916, 255-8915 o al 255-8916 o escribirnos a nuestro WhatsApp al 0967-001763. Otro de los frutos de Pentecostés que a mí me impresiona y me fascina, está justo, digámoslo así, explicado o expuesto con la pregunta que hace el pueblo de Dios cuando escucha hablar a los discípulos. Y es que la gente dice, ¿cómo es posible que los escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas del Señor? Lo que los discípulos hablaban no era otra cosa que las maravillas del Señor. Buenos días, ¿quién está en la línea?
Buenos días, mi nombre es Patricia.
Patricia, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
Bendecida por el Señor y agradecida por el programa. En realidad nos han motivado tanto por esta fiesta de Pentecostés y tengo que dar el testimonio que el Señor ha hecho maravillas en mí.
Gloria a Dios.
En realidad, el Espíritu Santo ha sanado mi corazón y también mi salud. Estaba muy enfermita, pero tengo que darle gracias al Señor que Él ha sanado sobre todo mi corazón y por ende mi salud. Bendito sea Dios.
Qué bueno, Patricia. Gloria a Dios. ¿Estuviste el sábado en Pentecostés?
Lamentablemente estaba muy afónica. Le prometo que tenía unas ganas de ir, pero mi corazón estaba con ustedes porque tenía ansias de irme, pero estaba totalmente afónica.
Sí. Qué bueno, pero sabemos que el Señor, nosotros estuvimos orando también por aquellos oyentes que sabemos que viven lejos, la gente que vive, por ejemplo, en otras provincias, en Manabí, en El Oro, en el Cotopaxi, que sabemos que siempre están en sintonía, pero que les queda muy lejos venir a nuestros eventos y siempre los tenemos en nuestra oración.
Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes y especialmente para ti, Andrés.
Gracias, Patricia. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti.
Un abrazo también. Muchas gracias.
Bueno, mis hermanos, la gente los escuchaba hablar de las maravillas de Dios y eso es lo que hoy estamos escuchando, que muchos de ustedes están hablando las maravillas del Señor y eso me llena de mucho gozo, porque a veces nos dedicamos a hablar, a quejarnos. Sí, buenos días, ¿quién está en la línea?
Sí, buenos días, Diego Romero, les saludo de Maritondez, ¿cómo ha pasado?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va?
Bien, gracias, ¿y usted?
¿De dónde nos llamas, Dieguito?
De la ciudad de Quito, del sector de Cotocollao.
Ah, Cotocollao. Sí. Muy bien, Dieguito. ¿Cómo has estado? Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir?
Verá, hermano, yo quiero hacerles una cordial invitación para el día de hoy a las 2:30 p.m. en la zona La Delicia, para tener el gusto de tenerles presente a todos los hermanitos de la radio y especialmente a los que le están
y aceptar que tú también puedes fallar.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Buenos días. RCN Satelital te informa la hora: 8:31.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa invita al Retiro Yeshúa.
Ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. Serán los días 8, 9 y 10 de julio. Para todo tipo de personas de 14 años en adelante, de 14 a 100 años, pueden asistir a este retiro con anticipación.
Una experiencia para renovar el encuentro con el Señor.
El encuentro con el amor de Dios, de ojos abiertos a la misericordia del Señor.
Hola amigos y amigas, les habla el padre Néstor Iván Bedoya. Quiero invitarlos a que aprendamos a leer juntos el libro del Apocalipsis. Todos los días sábados de 9 a 11 de la mañana, a partir del 11 de junio hasta el 9 de julio, en la comunidad de los padres paulinos en el sector de la Gasca de la ciudad de Quito. Para mayor información, llámanos al teléfono fijo 223-3905. Y marca la extensión 1 o 3, o al número celular 09-93-03-3536. O para mayor información, acércate a la librería San Pablo. ¡Te esperamos!
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros. Y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el Mes de la Familia. Invita a la Pastoral de la Familia y del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Hoy hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto
en el Concierto Católico Solidario.
Ecuador, una sola voz, fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email: capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Termina el espacio publicitario.
A continuación, el teólogo Juan David Henao.
Qué gusto poder compartir con ustedes. Y hoy vamos a iniciar con una frase que a mí me impactó muchísimo. No sé si en alguna ocasión la he compartido con ustedes, pero es la siguiente. Cuando Dios pasa por nuestra vida, cambia los deseos, la tentación de poder, placer, tener y aparecer. Y esa tentación de poder, placer, tener y aparecer, la cambia por deseos. En lugar de tener ese deseo de poder, ahora son deseos de servir a los demás. ¿Cierto? El verdadero poder es el del servicio. Ese es un libro, inclusive, del Papa Francisco, cuando era Cardenal Jorge Mario Bergoglio. El verdadero poder está en el servicio. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Cuando pasa por nuestro corazón, transforma los deseos de poder por deseos de servir. Transforma los deseos de tener por deseos de compartir. Y transforma los deseos de placer desorganizado y de pronto a costillas de los demás, utilizando a los demás, por deseos de amar. Ese amar en fidelidad, en entrega, en sacrificio, en abnegación. Y cambia los deseos de aparecer, la cuota de reconocimiento, por deseos de promover a los demás, de compartir, de dialogar. Entonces miren, ahí están las tentaciones del ser humano. Poder, tener y aparecer. Poder, tener, placer y aparecer. A ver, ¿en qué cambia Dios cuando pasa por nuestras vidas el deseo de poder? ¿En deseo de qué? De servir. Muy bien. ¿En qué cambia Dios el deseo de placer? ¿Por deseo de qué? De amar. Por deseo de amar. Muy bien. ¿Y en qué cambia Dios el deseo de tener, de codiciar? ¿Por deseos de qué? De compartir. Qué bueno que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Mi corazón está lleno de qué? ¿De deseo de poder o de deseo de servir? ¿Está lleno de deseos de tener o lleno de deseos de compartir? ¿Y está lleno de deseo de placer, desorganizado y por el placer mismo de manera egoísta? ¿O está lleno de deseos de amar? Así me cueste sacrificio, en fidelidad, en entrega, en unidad, en familia. Deseos de amar y sacrificándome inclusive por los demás. Qué bueno que cada uno de nosotros empiece a medir qué está haciendo Dios en su vida. Porque de eso se trata la vida, de ser discípulos de Jesús, es decir, aprender de Jesús. El discípulo de Jesús es el que sigue al Maestro y le sirve al Maestro. Está dispuesto a seguirlo y está dispuesto a servirle. Y cada uno de nosotros, a partir de ese encuentro con Jesús, de recibir ese querigma, de conocer del amor de Dios, de conocer el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas, debe empezar ese camino de discipulado, ese camino de seguimiento, lo que llamará San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que lleguemos todos a la estatura del hombre perfecto, hasta que lleguemos todos a estar unidos en la fe y lleguemos a la estatura del hombre perfecto manifestada en Jesucristo. Nuestro proyecto es seguir y servir a Jesús. ¿Cuál es nuestro proyecto? Muy bien, perfecto. Seguir y servir a Jesús. Ese es nuestro proyecto como cristianos. Conocer a Jesús. Seguirlo a Él. Amarlo a Él. Estar dispuesto a servirle a Él. Y ese es justamente lo que llamamos el discipulado. El discipulado en tener a Jesús como maestro, como Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Usted lo puede leer, por ejemplo, en el capítulo 15, verso 8 de San Juan, donde nos dice, Jesús dice así, la voluntad de mi Padre es que sean mis discípulos y den mucho fruto, fruto que permanezca y fruto en abundancia. La voluntad de Dios es que nosotros, cada uno de nosotros, tome la decisión de ser discípulo de Jesús. En lugar de ser discípulos del comercio, de la sociedad de consumo, en lugar de ser discípulos de la televisión, de la moda, en lugar de ser discípulos de cualquier persona, cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo de Jesús. Porque como les dije, Él es el camino, la verdad y la vida. Los demás no son camino, son callejones sin salida. ¿Usted alguna vez ha estado en un callejón sin salida? Cuando nosotros no seguimos a Jesús, experimentamos eso. Un callejón sin salida, que no hay hacia dónde agarrar, no hay qué camino, no hay un camino distinto para tomar. ¿Por qué? Porque únicamente Jesús es el camino. Las drogas, callejón sin salida. La superficialidad, callejón sin salida. El rencor, callejón sin salida. El dinero, callejón sin salida. Únicamente Jesucristo nuestro Señor es el camino. Los demás no son camino. Y por eso nosotros hemos decidido seguir a Jesús, seguirlo a Él y servirle a Él. Cada uno de nosotros ha optado por lo mejor, ha optado por Jesucristo. Porque como dirá preciosamente San Antonio de Padua, muchas son las enfermedades, muchos son los problemas y muchas son las preguntas, pero una sola es la medicina, una sola es la solución y una sola es la respuesta. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada uno de nosotros ha optado por el mejor camino. Nuestro Señor Jesucristo, conocerlo a Él, amarlo y seguirlo. Y por eso, de una manera muy linda en el documento de Aparecida, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente, no tengan miedo, no tengan miedo de abrir todavía más las puertas de su corazón a Cristo. Sé que ya han abierto las puertas, pero abran sus puertas, las puertas de su corazón de par en par a Jesucristo. No tengan miedo, que Cristo no quita nada y lo da todo. Cristo no quita nada de lo que hace la vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Por eso no tengan miedo y abran todavía más las puertas de su corazón a Cristo. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hiciera eco de esas palabras, las escuchara y las tomara como propias. Que hoy sintamos ese llamado de Dios a dar un paso más de fe, conducir mar adentro, a navegar mar adentro es la expresión correcta, a navegar mar adentro, que el Maestro en las profundidades nos espera. Por eso el llamado es claro, no tengas miedo. Cristo no quita nada y en cambio Cristo lo da todo. Cristo da todo lo que hace la vida bella, maravillosa, apasionante y realmente feliz. Por eso abre más, todavía más, las puertas de tu corazón a Cristo y no tengas miedo. El llamado hoy, la invitación hoy es a dar un paso más de fe, un paso más de entrega a Dios, un paso más de confianza en Él, un paso más de abandono en Él, sabiendo que nos abandonamos en Aquel que nunca nos abandona. Ese es nuestro Señor. La vida se trata de eso, de abandonarse con confianza en aquel que nunca nos abandona. Abandonarnos en confianza en aquel que nunca nos abandona. Qué bueno nosotros poder conocer de Jesús, entregarle nuestra vida a Él. Qué bueno cada uno de nosotros poder dedicar nuestro tiempo a la oración, a perseverar en Él y a conocerlo a Él. Qué bueno ser verdaderos discípulos de Jesús. Y qué bueno hoy, en esta noche, sentirnos llamados por Él a crecer como discípulos. ¿Y cómo vamos a crecer como discípulos? Cambiando nuestros deseos de poder por deseos de servicio. Cambiando nuestros deseos de placer por deseos de amar. Y cambiando nuestros deseos de tener por deseos de compartir. Por deseos de compartir. Les voy a leer un texto en donde Jesús nos habla justamente de lo que nosotros como discípulos debemos hacer imitándolo a Él. Lo voy a invitar a los que trajeron de pronto su Biblia a que busquen el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. ¿Los otros de pronto la tienen en el celular ya o no? Y ahí la busca. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Nos dice así. Era el día anterior a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora, de que Él dejará este mundo para reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y amándolos, los amó hasta el extremo. Cuando se levantó Jesús de la mesa, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué se puso a hacer Jesús? A lavarle los pies a los discípulos. Les voy a hacer una pregunta. Aquí, ¿quiénes de los que están aquí les han lavado los pies a otros? ¿Quiénes de ustedes han lavado los pies a otros? Alcen la mano. Yo también. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Cuéntenme. ¿Se siente felicidad? ¿Qué más? Los que han lavado pies, ¿qué más se siente? Alegría. Lavarle los pies a otros. Ustedes son muy santos. Depende de los pies, ¿cierto? Porque si uno se encuentra por ahí unas garras bien peludas, ¿qué se siente? Compasión, interesante. Servicio, interesante. No, ustedes son muy santos, porque cuando yo les dije que sienten, a vos te pareció muy duro. Ah, bueno, ya por lo menos me voy identificando. Será porque somos coterráneos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Qué sientes? Dependiendo de la limpieza, porque ahí tiene... A veces es fuerte, ¿cierto? Depende de la pecueca, decimos nosotros. ¿Sí o no? Depende de la pecueca del cristiano. Muy bien, pues yo no sé, ustedes son muy santos porque me dicen que alegría, pero cuando a mí me tocó lavarle los pies a otro, a mí eso me parece muy incómodo. Uno ahí agachado a los pies del otro. Además, cuando es una mujer, pues bueno, tiene su gracia. Pero cuando es un hombre, ese pie ahí todo grande, todo peludo, y uno hay que lavarle el pie y luego que darle un besito, ¿se acuerda? Porque es con besito y todo, uy, esa es la parte más difícil. Los que dijeron que alegría, compasión, servicio, mis respetos, les aplaudo, son unos santos. Porque a mí me da como más bien, yo no sé, incomodidad, no sé. Pero ahora la otra pregunta, ¿a quiénes de los que están aquí les han lavado los pies? Una gran cantidad. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿No sabe uno qué es más difícil? ¿Si lavar los pies o que se los laven a uno? ¿Ah? ¿Qué se siente? Cosquillitas. Incomodidad. Muy bien. Me identifico contigo. Cuando uno está en una celebración religiosa, en la que le van a lavar los pies a uno, uno ver el sacerdote con todos sus atuendos religiosos, que son medio de príncipe, ¿no? Tienen como características de príncipe. Y ver que se arrodillan, se agachan delante de uno, con todo su ropaje en el suelo, a lavarle los pies a uno, eso se siente supremamente incómodo. Uno es como, hey, ¿vos qué haces ahí en el suelo sentado? No, párate rápido. Eso es, para mí es supremamente incómodo. Y ese tipo de actividades también me ha parecido incómodo. En Latinoamérica es común, no sé si en todos los países, pero, y ya no se ve casi, pero antes se veía eventualmente personas que se dedicaban a brillarle los zapatos. Un embolador, exacto, a brillarle los zapatos. También cuando eso ha sucedido me ha parecido como tan incómodo, porque como que quisiera que el otro estuviera a mi lado, no a mis pies, ¿cierto? A mi lado, no a mis pies. O como el oficio del que acaban de mencionar. Es un, en determinados momentos, a uno no sabe qué es más incómodo, si uno lavarle los pies al otro o que otro le lave los pies a uno. ¿Qué otro le lave los pies a uno? ¿Y saben por qué? Porque cada una de estas expresiones requiere de humildad. Y la humildad es difícil. La humildad siempre será un sacrificio. Le voy a poner un ejemplo. Decirle a sus hijos, te amo, ¿es fácil o es difícil? Y decirle a sus papás, y a sus hermanos, y a su esposa, y a su esposo. Hay gente que no es capaz sino el 24 de diciembre después de unos aguardientes o unos rones encima, ¿sí o no? De resto no es capaz de decirle al hijo que lo ama, o al papá. Tanto es, ¿usted hace cuánto no le dice a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que lo ama? De pronto le dirá te quiero, pero es que decir te quiero es un poquito más fácil porque es como menos comprometedor. Y decir te quiero es más sencillo porque uno quiere una ropa nueva, uno quiere un paseo, uno quiere salir a comer o uno quiere salir a bailar. Pero decir te amo requiere un esfuerzo, ¿o no? O por ejemplo, pedir perdón. ¿Pedir perdón es fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Reconocer el error. A esto justamente se refiere el Evangelio cuando nos habla de lavar los pies. ¿Saben qué es lavar los pies? Lavar los pies es estar dispuesto a servirle a los demás. Lavar los pies es estar dispuesto a decir te amo, a decir te pido perdón o a decir te perdono. Lavar los pies es estar dispuesto a evangelizar. Lavar los pies es estar dispuesto a la unidad, a la comunión, a negar mi opinión, mi punto de vista, mis razones. Lavar los pies es estar dispuesto a la humildad. Y nada de esto es sencillo. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo y requiere comunión con Dios. Y a veces es difícil decir te amo, pero hay gente que también le cuesta cuando otro le dice te amo. Como que no sabe para dónde mirar, no sabe qué responder, no sabe qué hacer. Hay gente que uno le dice te amo y va y lo abraza y se queda así como una estatua. ¿Sí o no? Porque así como es difícil expresar el afecto, es difícil recibir afecto. Y a veces tenemos un enemigo, o digámoslo así, un obstáculo para recibir ese afecto y expresarlo. ¿Saben cómo se llama? Orgullo, o prejuicio, está bien. Orgullo, ¿cierto? A veces tenemos ese obstáculo y qué tristeza que ni siquiera con nuestra familia podamos expresar el cariño. El Señor nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y uno a veces ni siquiera con la familia es capaz de decirles te amo. ¿Sí o no? Eso nos cuestiona, porque cada uno de nosotros está llamado a lavar los pies. Es decir, a ofrecer actos de servicio, de entrega, de sacrificio, de amor por los demás. El Papa Francisco, que tiene unas frases geniales, tiene una sobre el perdón que me gusta mucho y dice así: el primero en pedir perdón es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, y el primero en olvidar lo que pasó es el más feliz. ¿Cómo es la frase? El primero en pedir perdón es el más valiente. Bueno, y hasta ahí. Los esposos, les voy a hacer una pregunta. Cuando usted pelea con su señora, o las esposas, cuando usted pelea con su marido, ¿quién es el primero que pide perdón? ¿Ah? ¿Ah? Ellas nunca. Y según el Papa Francisco, el primero en pedir perdón es el más valiente. El más valiente. ¿Quién es el más valiente de la casa? ¿Quién es el más valiente de la relación? El que es capaz de ir a pedir perdón. El primero en pedir perdón. ¿Y quién es el más fuerte? El primero en perdonar. ¿Qué vamos a seguir guardando y guardando y guardando rencores? Es el momento de entregarle todo eso a Dios y dejar de guardar rencores que luego nos van haciendo daño, envenenando, enfermando, matando. El padre Ignacio Larrañaga, de feliz memoria, dice que uno debe perdonar en la vida hasta por egoísmo, que porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Y es verdad, ¿sí o no? Uno debe perdonar hasta por egoísmo, pensando en uno, porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. También debemos perdonar por los demás, pero pensando en nosotros, ya debemos buscar el perdón. Ya debemos buscar el perdón. Porque cuando uno no perdona, uno es el primero que se enferma. Por eso la frase del Papa Francisco es tan linda. El primero en perdonar, ¿quién es? El primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar, el más fuerte. Y el primero en olvidar la situación. A mí me impresiona la memoria de algunos y de algunas, que uno ya se le ha olvidado y ellas lo vuelven a vestir a uno. ¿Cómo así que lo vuelven a vestir? Le dicen: ¿usted no se acuerda? Ese día usted tenía unos pantalones cafés y una camisa de cuadros. Yo me acuerdo. Eso fue en 1992. Usted llegó como a las 11 de la noche y uno es como: ¿yo? ¿Cuándo? Jamás. Y ellas se acuerdan exacto de cómo estaba vestido uno. Y el peinado que tenía, todo. ¿Cierto? Lo guardan ahí. En un baúl para atormentarse a sí mismos. Porque cuando uno no perdona, y para atormentarlo a uno. Porque cuando uno no perdona, ¿quién es el que se enferma? Uno mismo. Uno mismo. El perdón es un acto de lavatorio de los pies. Y miren lo que dice Jesús. Jesús dice lo siguiente, versículo 14 del mismo capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Pues si yo, el maestro, él es el maestro y nosotros somos ¿qué? Discípulos. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Unos a otros. Tremendo, ¿cierto? Podríamos decir que el Señor en el lavatorio de los pies nos invita a que nos amemos los unos a los otros, a que nos perdonemos los unos a los otros, a que nos seamos serviciales los unos con los otros, a que salgamos a evangelizar. Evangelizar es un acto de caridad. Dice el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, dice: no hay un acto de caridad más grande que llevar la palabra de Dios. ¡Qué bonito! No hay un acto de caridad más grande que llevar la palabra de Dios. Vean, uno a veces dice: no, vamos a recoger mercados para llevarle a la gente pobre. Eso está bien. Vamos a recoger ropa para llevarle a la gente pobre. Eso está bien. Llevémosle ropa nueva. O llevémosle zapatos nuevos. Todo eso está bien. Pero no hay un acto de caridad más grande que la evangelización. ¿Saben por qué? porque la evangelización no lleva ropa nueva, o zapatos nuevos, o carro nuevo. La evangelización lleva corazones nuevos, vidas nuevas, familias nuevas. ¿Y quién puede decir? A mí me regalaron un papá nuevo, una familia nueva, un marido nuevo, una vida nueva, un corazón nuevo. Nadie. Eso solo lo hace Dios, fruto de la evangelización. Amén. Por eso la evangelización, llevar la palabra de Dios, es el acto de caridad más grande que puede existir. Y miren pues, el Señor nos dice, si yo soy el Maestro y Señor, y les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Él es el Maestro y nosotros somos ¿quiénes? Los discípulos. Por lo tanto, tenemos que aprender de lo que Él nos invita.
Acaban de escuchar al teólogo Juan David Henao.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.